Con el arquitecto Julio Echevarne el día 25 de enero de 1979. Arquitecto, en primer lugar me gustaría consultarle si usted recuerda el año de ingreso a la facultad, el año en que egresó como arquitecto.
Egresé el año 1926, terminé la carrera, el 31 de diciembre del año 1926, a los 25 años de edad.
Perfecto. ¿Y en qué año entró a la facultad?
5 años antes.
Así que alrededor de 1921. ¿Usted podría recordarme los compañeros del curso de precisamente de su generación en ese año?
Mire, actualmente queda nada más que 4, creo que son los que quedan, ¿no? Queda Vera Salvo, Héctor Vera Salvo, Antonio Bonecarrer, Pagani, Héctor Pagani, y nada más. Creo que
¿y de ellos, la gente que ya ha fallecido, cuál de sus compañeros recuerda?
Recuerdo de ellos, el primero que falleció fue Tera Rosena.
Ah, sí.
Sí, Tera Rosena. Y tuvo una enfermedad muy desgraciada, ¿no? Que lo dejó a la miseria. Este muchacho, bueno, después, otros.
¿Sus propios socios entraron junto con usted?
Sí, mis socios entraron junto conmigo. Mi socio.
¿Su socio?
Sí, porque el otro no era arquitecto, era constructor. Claro. Había estudiado 2 años la carrera de la profesión de constructor en la Universidad del Trabajo.
Ah, sí. Es el caso de Bomio.
El caso de Bomio, Juan H. Bomio, Juan Héctor Bomio. Y después hizo otro curso de 2 años de obras sanitarias también, así que se recibió también entrenador sanitario.
Claro.
Tenía esos 2 títulos. Una persona muy meritoria, porque en aquel entonces le estaba haciendo un trabajo en llamas, una estación que hay de yendo para la Barra de Santa Lucía.
Ah, sí.
Bueno, por ahí estaba haciendo una escuela con Gori Salvo y
Muraccioli.
No, Gori. Eran 2 ingenieros.
Sí.
Bueno, y se hacía el sacrificio de venirse después de trabajar, venía todos los días al centro, en la Universidad de Trabajo, que estaba en la calle de Paraná, la calle completamente en el centro.
Sí.
Bueno, y así consiguió ser
claro,
la base de constructor y después de instalador sanitario.
Y dígame, Echevarne, en cuanto al plantel docente de los años en que le tocó a usted formarse en la facultad entre 1921 al 26, ¿qué profesores entiende usted que eran fundamentales en la facultad entonces?
Mire, yo tuve la poca suerte, se puede decir, porque me hubiera gustado ir a otro taller de arquitectura, ¿no? Pero me tocó ir al taller de Vázquez Varela, el arquitecto Vázquez Varela. Bueno, este estaba dirigido por Vázquez Varela y por Daniel Rocco, que era el socio de él, y eran los dos que dirigían el taller, ¿no? Él como profesor y el otro como... En aquel entonces Vázquez Varela era decano de la facultad también.
Ajá.
Sí. Bueno, teníamos grandes conversaciones, hacíamos grandes conversaciones, todos los muchachos eran muy amables, nos atendían muy bien, y tratamos de contestarlo para hacer modificaciones, para hacer otros planteos, ¿no?, que en aquel entonces no se hacían. Nosotros que estábamos viendo las necesidades que teníamos en los estudios, para que se simplificara algo, para que se eliminara algo que no servía para nada. O sea, estábamos tratando de hacer eso, pero no conseguimos nada.
¿Y digamos, usted un poco me dice que lamenta el taller en que le tocó actuar. ¿Por sí. qué? Porque había otros talleres que usted porque entiende que eran superiores.
Estaba el de Cravoto, el arquitecto Cravoto.
¿Usted entiende que era uno de los mejores o el mejor,
muy
quizá?
Muy superior. Porque era una. ¿Cómo se llama? Un curso. No era reglamentario, no reglamentado, no está. Era un curso libre, ¿no?
Claro.
Porque él tenía el taller libre. Pero se podía igual concurrir a él. Ajá. Y se lograba mucho con él.
¿Y usted asistió al taller mismo libre de él o no?
No, yo no asistí, pero yo sabía por otro, porque claro. muchos que asistían al taller, cómo enseñaba él y qué claro. forma enseñaba, ¿no? Cómo hacía estudiar las cosas, por ejemplo, con. Bueno, prepárenme tal corte, corte por acá, corte por acá, corte por acá, varios cortes, le hacía preparar todo y después le exigía perspectivas, qué sé yo, cantidad de cosas, ¿no?
Claro.
Que nosotros no hacíamos nada de eso.
Claro.
Nos reducíamos nada más a estudiar el tema que ponían y perfeccionarlo mejor, lo mejor. Después, por ejemplo, no es por crítica, ¿no? Sino para diciendo la verdad. Por ejemplo, tanto Daniel Rocco como arquitecto Vázquez Varela, se sentaban al lado nuestro, se ponían con el lápiz y se ponían a planear ellos.
Claro.
¿Comprende? A dibujar lo que nosotros teníamos que hacer.
Sí,
no
sí,
dejamos
sí,
a nosotros. Sí. Allá está, ¿ves? Ahora puede seguir esto así, de esta forma, ¿ves? Aquí. Y quien conseguía la
obra.
La obra era él quien conseguía la solución, ¿no? No éramos nosotros.
Y aparte del taller Cravoto, ¿había algún otro que se entendiera de interés?
Sí, tenía talleres muy buenos. Estaba el de. ¿Cómo se llama este muchacho? Pero qué cosa.
¿Ese Carré?
No. Carrera posterior. No me acuerdo. Es una lástima, hasta lo veo y no lo puedo recordar el nombre.
Ah, no, después en el correr de la conversación de pronto surge, ¿no?
Sí.
Me gustaría también consultarle, independientemente de los profesores de taller, en materias de tipo, por ejemplo, teórico,
sí.
¿entiende que había alguno de los profesores que eran personas importantes para una visión?
Sí.
Renovada, por ejemplo, de la arquitectura hacia 1921 o 25.
Sí, en aquel entonces, después posteriormente, cuando pasamos, después del tercer año pasamos al cuarto año, que ya se pasaba, cuarto y quinto año se hacía con Monsieur Carré, que era el arquitecto que dirigía esos cursos, un francés que había venido de Europa precisamente para acá, para esta facultad, ¿no?
Claro.
Para modificarlos, se habían tomado como para modificarlos,
renovado.
La enseñanza, renovarla.
Claro.
Y eso, ¿no? Entonces, Monsieur Carré era algo notable. Yo me acuerdo que era un individuo tal que, por ejemplo, corregía a una persona, venía y corregía a otro, y llegaba a una conclusión que parecía en algo a la corrección anterior, volvía para atrás y le modificaba la corrección que le había hecho, porque no quería por nada del mundo que fueran dos proyectos iguales.
Claro.
Mantenía la idea de uno, se la mantenía hasta el final, le hacía la corrección pero manteniendo la idea, ¿no?
Así que un respeto muy grande a las propuestas del alumno.
¿Cómo no? Extraordinario.
Yo creo que todo el mundo coincide en esa apreciación de Carré, ¿no?
Así.
Como un hombre de gran talento.
Extraordinario. Bueno, después en ese momento apareció el arte nuevo, ¿no? El Art Nouveau se podía decir en aquel entonces, ¿no? Pero no era Art Nouveau, no era otra cosa, era la arquitectura moderna.
Claro.
Bueno, que apareció, ¿sabe cómo? Cuando vino una gran exposición en Europa.
¿En 1925 sería la de artes decorativos? ¿En París?
Justamente, sí. Más o menos en esa época.
¿Usted recuerda que ese impacto se produjo precisamente al final de la carrera suya?
Más o menos.
No desde los comienzos.
Y más o menos yo creo que desde los comienzos. ¿Sabes? Porque vinieron revistas con todos las cuestiones de las fotografías de todos los elementos que se habían utilizado en aquella época, ¿no? Y los pabellones
de la exposición,
justamente de la exposición. Bueno, entonces este Monsieur Carré, tan inteligente, que descubrió que todas esas exposiciones se habían hecho, tenían colores semejantes, porque los colores venían de la impresión de los colores allí, no de los colores realmente que eran, ¿no?
Seguro.
Bueno, porque estábamos nosotros deslumbrados con todo aquello. Entonces empezaron a hacer todos arquitectura moderna, se empezó a hacer todo. Y todos queriendo hacer arquitectura moderna. Pero me llega a ver con mucho tino, decía, pero no, señor, hay que empezar por arquitectura antigua. Después sí, y a la moderna, simplificando aquello, tratando de eliminar ciertos elementos, por ejemplo, que uno considera que están de más, bueno, suprimirlos, pero ir a la arquitectura mediante la purificación primero de la arquitectura antigua, ¿no? No ir directamente de lo que no se sabe a la moderna, porque es inútil. No se llega por nada del mundo a proporciones de por ejemplo, una ventana, suponga, un vano, ¿no? Bueno, hay que darle cierta proporción, ¿no?
Claro.
Entonces, esa proporción, ¿cómo se la da usted? Si no tiene ya la vista creada, el ojo, por ejemplo, como para hacer esa proporción en la inspirada en la arquitectura antigua, no es posible llegar a eso, ¿no? Después, cuando uno tiene ya ciertos elementos en sí, ya se puede después llegar a producir obras de arquitectura moderna.
Claro.
Y lisos, grandes extensiones lisas, y con grandes vanos y todas esas cosas, ¿no?
Claro.
Pero, los muchachos querían hacer directamente ya ahí a producir arquitectura moderna. Y Mejía Carré no era partidario de eso.
¿Usted recuerda, Echevarne,
sí,
qué tipo de revistas fueron las que se empezaron a utilizar en la facultad y que permitieron precisamente la introducción más o menos importante de las nuevas corrientes de arquitectura?
No recuerdo.
Si eran francesas, o si eran alemanas, o si eran holandesas.
Sí, habían sobre todo holandesas habían.
¿Ah, sí?
Sí, me parece que sí. Pero no recuerdo si en la facultad o después de la facultad,
sí,
no recuerdo. Sí, fue.
Dígame, por ejemplo, gente como, le hemos nombrado algunos arquitectos, a ver si usted me dice si llegaron a coincidir en la facultad, ¿no? Por ejemplo, gente como Escaso, ¿llegó a ser compañero suyo?
No, Escaso era arquitecto, era profesor.
Ya era profesor en el momento.
Sí, yo estaba allí.
Claro.
Sí.
Y dígame, ¿y gente como Vila Majó ya llegó a ser profesor durante su estadía allí en la facultad?
No.
En
mi época no lo
era. Bueno.
No estoy seguro, pero me parece que no eran. No.
En cuanto a contactos que usted ya haya realizado con arquitecturas de otros países, ¿tuvo oportunidad de viajar?
No, no. Viajé, pero viajé.
¿Alguno de los congresos realizados?
El congreso de arquitectura que se hizo en Lima.
Ah, usted estuvo así en ese momento.
Fui
a Lima. Pero ella veía poco.
Ah, sí. ¿Y eso hace qué año sería?
Sí. Como 30 años, 26, 27, hace 25 que estamos acá.
Claro.
Así que,
Y dígame, ya que ustedes fueron personas que manejaron precisamente la arquitectura nueva desde bastante temprano, ¿no?, en el Uruguay, me gustaría saber qué arquitectos y qué obras llegaron a impresionarlos a ustedes de una manera más impactante, ¿no? ¿Qué tipo de arquitectos europeos o americanos, en fin?
El americano, por ejemplo, aquel, ¿cómo se llamaba aquel famoso que había?
Frank Lloyd Wright.
Eso, justamente. Frank Lloyd Wright. Ese nos impactó, sí. realmente hicimos una casa, la hicimos en tres meses, por ahí por acá, por Punta Gorda, en frente a la actual Casa Virgilio, que se llama, ¿no?
Sí.
Bueno.
Ah, por allí hay una casa de ustedes.
Sí. Y esa precisamente está inspirada en la cosa que hacía este hombre.
Claro.
Sí.
Y respecto a arquitectos europeos, ¿ustedes les impartaba particularmente alguno de ellos? ¿O los alemanes, o qué sé yo, Peter Behrens, o Gropius, o Le Corbusier para el caso de Francia, o Perret para el caso de Francia también?
Le Corbusier, sí, porque...
Sí, pero no recuerdo que hagamos porque nosotros no hicimos grandes obras, ¿no? Hicimos edificios importantes, sí, pero no grandes obras, por ejemplo, no fueron obras en que se podía manifestar una arquitectura que podía uno inspirarse en esos arquitectos, ¿no?
Claro.
Lo que hicimos fueron edificios de apartamentos, por
claro.
ejemplo. Y esas cosas salían naturalmente, con un poco de gusto de hacer las cosas modernas y hacerlas sencillamente, ¿no? Tal como salieran. Bueno, nosotros siempre fuimos así, amigos de hacer las cosas, la fachada salía de la misma formación de la planta.
Claro.
No extorsionamos para conseguir una fachada determinada, ¿no?
Claro. En cuanto al trabajo profesional, ustedes siempre trabajaron en el Uruguay.
Sí.
Y usted siempre trabajó asociado tanto a Zurich como a Bomio.
Sí, justamente.
En toda la totalidad de sus
obras. La totalidad no. Bueno, yo en determinado momento me tuve que separar de ellos porque ya no veía más, así que me tuve que separar. Trabajé más o menos unos 20 años con la empresa.
Ah, ahí está.
Sí. Después que me fui yo, se hicieron grandes obras todavía, ¿no? Se hizo, por ejemplo, la ampliación del Banco Comercial de la calle Constituyente, se fue hasta Data, hasta, ¿cómo se llama la calle? Hasta Guayao.
Sí.
Se hizo toda esa ampliación grande que se hizo. Entonces la hizo Siuri con el arquitecto Dalmonte.
Sí, sí, sí.
Un muchacho muy bien, un arquitecto. Yo lo considero enormemente porque es una gran inteligencia en todo sentido, ¿no?
Y un hombre que sabe mucha construcción, ¿no es cierto?
Sabe mucha construcción, fue profesor de la facultad.
Sí, cómo no, sí. Ahora, le confieso que la obra que más me importa es la obra anterior, ¿eh? Me parece más sólida la obra que ustedes realizaron en años anteriores. Es decir, también recuerdo algún edificio que se hizo allá en la plaza de la catedral, la matriz, ¿es cierto? Si mal no recuerdo, allí en Rincón, esquina Ituzaingó. También un edificio que se hizo en Soca y Rivera, la esquina de Rivera, un edificio muy grande, creo que también tiene una sucursal del Banco Comercial en la planta baja.
No estaba.
Pero usted no estaba y son obras que me parecen francamente menores, ¿no? Menos interés que las anteriores. Ustedes no bien se recibieron, comenzaron a trabajar como una empresa, es decir, construyeron los edificios que proyectaron.
Sí, justamente.
Eran simultáneamente proyectistas,
sí,
y constructores.
Constructores, sí. Porque el primer edificio que hicimos fue la casa de Soliño, Pito Soliño.
¿Y dónde estaba ubicada?
En la calle Patria y en la esquina, la calle Patria y Cololó.
Ah, sí.
Que ahora tienen nombres completamente,
sí,
distintos.
Sí.
Me dijeron, cambiaron completamente los nombres.
¿La empresa como tal se constituyó, la sociedad se constituyó inmediatamente de recibidos? ¿Se recibieron juntos?
Sí, porque resulta que nosotros ya empezamos a trabajar con Bomio antes de formar sociedad con él, ¿no? Por ejemplo, Bomio hizo una casa para mi hermano en la calle Continuación Colonia, a los fondos del hospital, el hospital, ¿cómo se llama?
Italiano.
Ah.
Ahí. Una casa que yo le había proyectado para mi hermano y me la construyó él.
Claro.
Entonces ya empezamos a vincularnos en ese sentido. Y, claro. Y ahí le ofrecimos formar parte de la sociedad y aceptó y hicimos un contrato y ya seguimos trabajando juntos.
Claro, sí. Claro.
Y la primera obra que hicimos juntos fue esa de Víctor Soniño.
¿Y esa obra, qué es, una vivienda?
Una vivienda que costó bastante hacerla porque es un terreno más bien chico, esquina, tenía ciertos inconvenientes, tenía que tener dos garajes, uno por un lado, otro por el otro, que era para él un garaje y para el hermano de él que vivía con él también.
Claro.
Y después
¿Y eso fue inmediatamente después de recibidos? ¿Ustedes constituyeron esa sociedad, digamos, hacia el 21 o 22?
Sí. La sociedad la constituyó enseguida, ¿no? Ah, no me acuerdo en qué fecha fue, ¿no? Pero
fue muy rápido después de haber obtenido el título.
Sí, sí. Bueno, Sciure se recibió un año justo después que yo. El 31 de diciembre del año siguiente,
claro,
se recibió Sciure.
Claro.
Que no podía activar tanto los estudios porque tenía el inconveniente de que era... que tenía que empleo, ¿no?
Claro.
Entonces tenía que atender su empleo.
De manera que entonces ustedes constituyeron, digamos, por allí, por el 22 probablemente, una empresa y comenzaron prácticamente a construir todo cuanto diseñaron.
22 no, porque el 26 la recibí yo.
Perdón, yo hablo del 22, del 26 o 27,
sí,
sería,
27,
¿no es cierto? Ahí está.
Sí.
Primero esa obra, sí.
Formamos sociedad, no sé si ya estaba Zurich ahí, porque posiblemente ya habrá tenido que recibirse él para formar parte de la sociedad, ¿no?
Claro.
Bueno.
¿Y esta obra fue la primera que usted recuerda haber construido con la sociedad?
Sí, sí, sí.
¿Y usted podría señalar más o menos las obras que fueron siguiendo dentro de las que recuerda con más nitidez?
Sí, hicimos tantas obras.
Hicieron mucho, efectivamente. Sí. Por ejemplo, yo le voy a consultar lo siguiente. La actividad que ustedes realizaron, que fue importante en Punta del Este, ¿eso fue bastante temprano, al comienzo de la actuación como proyectistas y constructores asociados?
No recuerdo cuándo fue, pero fue más o menos fue sí, al principio, pero no tan al principio.
¿Y usted recuerda, Echevarne, cuándo, qué comenzaron a realizar en Punta del Este?
Bueno, empezamos por hacer el hotel de Punta del Este.
Así que lo primero fue el Nogaró.
El Nogaró, sí.
Muy buena obra.
Y al mismo tiempo hicimos también una serie de obritas que fuimos tomando, ¿no?
Por ejemplo, un conjunto de casas que está en la península. Muy interesante, yo recuerdo haber visto y fotografiado.
Aquí donde íbamos a ver a mí a nosotros.
Pequeñas viviendas de dos plantas,
sí.
¿Eh? No sé cuántas habrá, pero lo menos cinco o seis casas.
Tres casas, una casa en la esquina y dos a continuación.
Ahí está. Y creo que después hizo algún otro grupito de casas en cerca de la península, aparte de esas, ¿no? ¿No tenía?
Mejor.
Así que en Punta del Este lo importante realmente fue el Hotel Nogaró.
Hicimos una reforma también para el hotel, ¿cómo se llamaba aquel hotel, vieja? Aquel
¿De quién era?
Que estaba,
¿De quién era el hotel?
Estábamos acá.
No, no me acuerdo.
Donde se doblaba, en Punta del Este, donde se doblaba.
Ah, sí.
Sí. Por ahí estaba.
¿Lo sabe? ¿Lo sabe?
Sader.
¿Sader?
No. Sader fue el hotel de Punta del Este. Empezamos con Elson Sader, que después lo tuvimos que abandonar porque no tenía plata. Nos engañó completamente, nos hizo creer Villas y Castillos y después no tenía nada. Así que tuvimos que dejarlo. Y estuvimos mucho tiempo con el hotel parado. Mucho tiempo, estuvo como un año parado con el esqueleto, que todos decían, mira, el esqueleto de Chevron y Chevron. Seguro, porque ya creía que con eso nos moríamos. Pero nos aguantamos y pudimos continuar.
Y acá en Montevideo, no sé si ustedes en el interior del país llegaron a realizar también obra más o menos importante.
No.
Fundamentalmente fue...
En Colonia hicimos por Colonia, ¿cómo se llama? Rosario, creo que es.
Rosario.
En París, Rosario, no sé. La casa para Rabino. el doctor Barramino. Ajá. La casa él, y le hicimos la casa y la vivienda y la casa de comercio de una farmacéutica al lado.
Perfecto. Sí. Quiere decir que el grueso de la actividad fuera de Punta del Este fue Montevideo.
Justamente.
Y en Montevideo, Echevarne, ¿qué obras le más o menos recuerda como las de mayor significación?
Bueno, eso es lo que yo le quería decir a usted, le decía hace un rato también, ¿no? Conversando ahí, antes de empezar a grabar. Que no me gusta hablar de eso, porque parece que es cometer una
infidelidad
con mi socio Zurich, ¿comprende? Como él no está, y hablar yo de eso, me parecería como que me estoy dando dique de una cosa que yo no he tenido que ver íntegramente, ¿comprende?
Sí.
Bueno, yo creo que es una cosa que...
Bueno, desde luego uno entiende que es una obra que fue compartida y realizada en común, ¿no? Con todas las...
Sí, pero...
Unos como constructores, otros como realizadores, en fin.
Bueno, algunas obras no las hicimos como constructores. Esa, por ejemplo, el edificio de Díaz Anares, el ingeniero Díaz Anares y Hermanas, es el edificio de la calle San José.
San José, sí. Entre...
A los fondos de la...
Negro, creo, y Julio Herrera, puede ser.
Por ahí, más o menos, sí. Julio, más allá.
Julio, o Paraguay.
Más allá, más al centro.
Ah, sí.
Esa, a los fondos de donde estaba, ¿te acuerdas tú, la textil uruguaya?
Sí.
¿Es lo que después fue la Galería Central?
No me acuerdo, no sé.
¿Es el edificio escalonado sobre la calle de San José?
Sí.
Ah, es excelente edificio, sí. Es un edificio bastante posterior, ¿no es cierto?, respecto a las primeras obras.
Sí.
Yo no sé realmente hace qué años puede haber sido ese edificio, pero supongo que es un edificio que debe haber sido realizado posiblemente hacia 1940, ¿puede ser?
Sí, posiblemente, no recuerdo. Tengo muy poca memoria, la memoria me falla muchísimo. Es el gran defecto que tengo, es no tener memoria. Hasta para mismo para mis estudios, soy estudiante de logosofía.
Sí.
Bueno, y ahí en eso, la dificultad que tengo es no recordar las cosas. Leen, por ejemplo, una cosa, ¿no?, un artículo del maestro, una conferencia del maestro,
sí,
y yo quiero recordar lo que dijeron, no recuerdo nada, absolutamente. No me acuerdo de nada. Pero en el momento, instantáneamente.
Ese edificio creo que realmente fue un edificio muy, muy bueno, que se sigue manteniendo excelentemente bien. ¿Ustedes recuerdan haber manejado, por ejemplo, algún material? ¿Les importaba la obra o conocían la obra de un arquitecto francés que se llamaba Sauvage, que también había realizado muchos edificios en Europa escalonados?
No.
Porque es una...
Ese escalonamiento surgió como consecuencia de las...
De las
normas
las
que habían
disposiciones aquí, municipales,
sí, que había que trazar un círculo,
seguro,
y,
sí,
y encuadrar en ese círculo,
sí, mantener aquel barrio,
tener la altura correspondiente, ¿no?
Sí.
Así que
ese, me decía usted, que no lo construyeron ustedes mismos.
No, lo construyó Gaciotero Gutiérrez y Pagani.
Ah, ahí está.
Porque era íntimo amigo de Díaz Anares, era Gaciotero.
Claro.
Entonces nosotros proyectamos y ellos construyeron.
Claro.
Sí.
¿Qué otras obras llevarme en
mismo la del Banco Comercial, por ejemplo, que fue la Carta Constituyente y ¿cómo se llama la otra?
Médanos.
Y Médanos. ¿Cómo se llama este otro nombre?
Pablo Zamorín.
Bueno, ahí en la esquina de esa hicimos el edificio del Banco Comercial, que
claro,
fue un concurso. Ahí nos presentamos a concurso compitiendo justamente con Gaciotero Butler y Pagani. Pero los principales del banco, el directorio del banco, resolvió darnos a nosotros la obra.
Claro.
Entonces la construyó Carcavallo,
el ingeniero
Carcavallo, que tenía una empresa muy buena, una empresa muy seria, construía muy bien, hacía las cosas muy bien, y entonces él fue el encargado de hacer eso.
¿Y participaron en varios otros concursos? ¿Te recuerda? ¿Y otros edificios más o menos que le importe recordar en Montevideo, fuera del de San José y el de Banco y Comercial? ¿Viviendas o comercios o casas de apartamentos?
El de Lopacher, ahí en la calle Agraciada y Mercedes,
la esquina. Sí, perfecto, sí, cómo no. Exactamente la esquina, ¿no?
Sí. Ahí había una compañía de ómnibus, a cargo del hotel.
Cerdeiras Alonso.
Cerdeiras Alonso y una sociedad.
¿Eran los propietarios del hotel Nogaró? Porque esa obra era una obra privada o una obra pública.
No, privada.
Privada.
Empezó Sader por hacer la obra, por iniciar la obra.
Sí.
A Sader le buscamos el terreno, nosotros fuimos los que indicamos el lugar, que en aquel entonces era un despoblado completo.
Claro, sí, yo todavía recuerdo haber llegado a Punta del Este y ver el Hotel Nogaró casi como una especie de rascacielos, y ahora quedó como una pequeña construcción en comparación a las barbaridades que han hecho allí, ¿no? Le quería preguntar, ¿qué impacto recuerda usted que haya producido esa obra? Es decir, ¿la gente la apreció como una buena obra o les pareció una obra insensata para la época, puesta allí junto a la playa? ¿Consideraron que era una obra interesante, audaz, desde el punto de vista arquitectónico?
Sí, se consideraba así. Y yo qué sé, se tenía la idea de, en aquel entonces no había nada todavía, ¿no?
Claro.
Se vendían los terrenos baratísimos, ¿sabía? A nosotros nos ofrecieron terrenos por 7 pesos el metro.
Mire usted.
Y un terreno en pleno Gorlero, de un señor que le habíamos hecho una construcción a él, que le habíamos hecho, era el dueño del hotel ese que yo no me acordaba hace un rato de decirle. Un hotel que estaba más allá.
¿Más hacia la península?
Sí, más hacia la península. Sobre la misma acera. Llegando más o menos a la curva. ¿Qué cosa?
¿Un hotel muy viejo?
Sí, viejísimo.
Ay, no recuerdo. Sí, lo tengo presente, pero no recuerdo el nombre en este momento. Muy cerca del puerto, posiblemente.
Hicimos una ampliación ahí nosotros.
Ajá.
Bueno, y este hombre, precisamente en relación con él, yo era el que iba a cobrar las cuotas a él, ¿no? Y en fin, estaba muy relacionado con él, le ofreció a mí a 15 pesos en Gorlero, ¿sabes? Bueno, y yo no quise comprar.
15 pesos viejos.
Sí. Incluso nos habían ofrecido a 6 pesos en Gorlero, ahí frente a Lancaster.
Mire usted, qué linda oportunidad.
En esa época no había plata.
Ay, seguro.
Siempre pasa lo mismo.
Le quería consultar, por ejemplo, ¿usted tiene idea si en la propia Facultad de Arquitectura los muchachos, los alumnos jóvenes, digamos, para la época en que ustedes estaban realizando ese tipo de obras, en los años 30, por ejemplo, ¿usted tiene idea si fue un edificio que los estudiantes conocieran, discutieran, apreciaran?
Vivía completamente al margen, no tenía contacto con ninguno de esa gente, ¿no? Así que no.
Claro. ¿Y opiniones que haya recibido de otros colegas? ¿Le importaba? ¿Había un intercambio de opiniones?
No,
era muy poca el intercambio de experiencias entre ustedes mismos en aquella época.
Sí.
Bueno, yo creo que esto más o menos permite dar una idea de las cosas más o menos como se fueron encarando, ¿no es cierto?